Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 37. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y me acompaña como siempre Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal a todos?
Hola, Pera. Estudio Lightroom, como sabréis, y si sois nuevos os lo digo, que bueno, es un estudio de fotografía de alquiler con material y espacio para fotógrafos aficionados y profesionales. Pera es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos. Pues nada, bienvenidos y
bueno,
un nuevo programa.
Hemos conseguido hacer
podcast. Sí. O sea, ya cada
bienvenidos
vez más
a un nuevo podcast.
Y nada, hoy trataremos sobre los objetivos profesionales, ¿vale?
Sí. Hablaremos de los de Canon y Nikon. Uh-huh. Si queréis que hablemos de alguno en particular, nos lo decís y ya está.
Sí, tendríamos que mirarlo porque al final los que conocemos en profundidad son los que se trabajan.
Sí, o lo podemos,
los que
lo
trabajamos,
podemos pedir. Si hay alguno en concreto que queréis saber qué tal va, pues lo pedimos al fabricante, lo
pues
probamos
sí, también.
Entonces,
bueno, primero es empezar. Los objetivos tienen varias características. No hace falta decir, ¿no?, que un objetivo es lo que se coloca delante del sensor para poder captar la luz y que llegue al sensor. Pero yo sí que quería empezar, digamos, por, aparte de la clasificación, por decir, al final un objetivo está dentro de un rango de ángulo de visión.
Sí, que es la focal. La focal es el ángulo de visión. Entonces, las focales podríamos dividirlas en tres categorías genéricas,
sí,
¿vale? Angulares,
normales,
medios,
estándar medio.
y teleobjetivos.
Teles,
¿vale? ¿Dónde está la frontera? Bueno, la frontera suele estar por debajo de 35 milímetros, suelen ser angulares, incluso 40 podríamos decir.
Sí.
De esa focal a unos 60 milímetros suelen ser las estándar, que se llaman, porque son las más cercanas a la visión del ojo humano. Y por encima de ahí hablaríamos de teles. Teles cortos, teles medios y teles largos.
Uh-huh.
Igual que hay angulares y gran angulares,
uh-huh,
pues hay tres clasificaciones de teles. Teles cortos, medios y largos. Los cortos serían de 60 a 100, luego de 100 a 200 y de 200 para arriba.
Vale, entonces concretando un poquito más o explicando, yo me liaba un poquito,
ejemplo,
en la explicación.
Por ejemplo, un objetivo zoom, el ¿sí? 70-200 de Canon, que uh-huh, luego hablaremos, es una focal. O sea, sería desde telecorto a telemedio.
Telecorto. Vale, entonces quería complicarlo. Me liaba un poquito al principio, no sabía cómo empezar, porque mi intención es deciros, sí, bueno, es según el ángulo de la toma, ¿vale? Los angulares pues cubren más ángulo al final de visión, pero claro, depende mucho del tamaño del sensor, porque estamos hablando siempre de, en principio, del paso universal,
de recorte,
que son 35 milímetros, ¿no? De diagonal
es.
En el. Que es un 24x36 milímetros.
No, en diagonal no.
No, en diagonal no, es horizontal, ¿no?
Horizontal
24
son 30,
por 35
son 36 por 24.
Paso universal. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque son de cámara clásica o del fotograma de toda la
de
vida.
De 35 milímetros, sí.
Entonces,
que había en negativo.
Claro, ha ocurrido una cosa con el digital, que es al ser tan costoso de hacer un sensor de esas dimensiones, tenemos los factores de recorte.
Sí, con sensores lo cual, ligeramente más pequeños,
claro,
que tienen factor desde 1.3 hasta 1.6 normalmente.
Esto te hace variar la focal, variar el ángulo de visión.
Bueno, no es que no varía el ángulo de visión,
ese es
eso
el mismo,
que quede claro,
pero en el
lo
sensor,
que pasa es que el sensor recibe una parte recortada.
Claro.
Una parte que no puede capturar porque está fuera de su espacio, ¿no?
De todas formas, hasta donde yo sé, las ópticas no han cambiado su denominación.
Son las mismas.
O sea, un 105 es exactamente el mismo, lo metas en una
es
cámara con factor de recorte que no lo metas.
La focal es la misma, el ángulo es el mismo, lo que pasa es que ves más o ves menos. Por ejemplo, en Canon han aparecido los objetivos APS-C. ¿Vale?
No son especiales para.
Son los sensores APS-C. Pero, pues para los objetivos APS-C, lo que tenemos son los EF-S, que son los objetivos que tienen. No es que no sean de paso universal, es que en una cámara de full frame no se pueden poner.
No, principalmente.
Porque su ángulo de visión, aunque sea el mismo relacionado con la focal, en la parte del sensor, en la parte interna, son más pequeños. Entonces, en una cámara de paso universal de 35 milímetros, veríamos como una viñeta alrededor,
sí, yo
y
lo
no
recuerdo
se vería completo.
En los Nikon y eso, el 18-200, que creo que era un DX, que es la denominación para los objetivos.
Bueno, es una forma de sacar objetivos que de focales más abiertas, porque en definitiva esa focal más abierta no la tengo. O sea, claro, te sal, ponen un 17 que equivaldría igual a un 28,
pico, 28, sí.
27, y ya 28. Está, y con eso pues más o menos entran dentro del rango de los angulares normales, que es 24 milímetros.
Pues nada, únicamente para dejar claro eso, ¿no? Que al final los objetivos tienen esos rangos focales, pero que depende de la montura, depende de la montura de la cámara con la que lo pongas, pues tendremos un registro, sí, sí, del ángulo,
o sea,
de visión.
Pensar que una cámara APS-C o APS-H, que son los dos formatos de Canon, uh-huh, el factor de recorte 1.6 es el APS-C y el APS-H es el 1.3. Esos factores de recorte pueden montar cualquier objetivo EF estándar, pero al revés no. O sea, un objetivo EFS no puede montarse en una cámara que no sea APS-C. O sea, las APS-H y las full frame necesitan objetivos estándar EF.
Muy bien. Entonces, bueno, por lo que yo recuerdo, Nikon era 1,5 el factor de recorte. Sí. Que ya hace años y no
sí, lo, Canon no, hizo dos factores, no sé si Nikon llegó a hacer dos,
no,
que es 1.6 y 1.3. El 1.3 es en la 1D Mark IV y Mark III y tal. En la 1D, que es la cámara que había antes de la X para deportes. Era una cámara pensada para deportes, básicamente. Ajá. Y fauna.
Bueno, entonces, continuando a partir de ahí, hablábamos de los angulares, medios y teles. Pero bueno, un poco la pregunta es, ¿qué objetivo me compro? La respuesta depende, como siempre.
Sí, en el capítulo anterior hablábamos de las Modulation Transfer Function, para saber el contraste. Lo ideal es comprarnos un objetivo en función del tipo de foto que vamos a hacer. No todos los objetivos van bien para todo tipo de fotos, ¿vale?
Aquí lo comentábamos,
tiene que haber un balance entre resolución y contraste para según qué fotos, y para otras ya no es tan importante el contraste. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer son paisajes, necesitamos un objetivo que dé buena resolución y buen contraste, porque si no, no vamos a ver nada. O sea, se va a quedar, vamos a ver todo como muy, parecería incluso desenfocado, no veremos detalle. Entonces necesitamos objetivos medianamente de calidad. Lo que pasa es que si el paisaje es muy genérico, o sea, lo veo muy lejos todo, tampoco va a importar que haya mucha resolución, pero sí un buen balance de contraste. Pero en retrato necesitamos las dos cosas, por ejemplo. Aunque luego es contraproducente, porque sí, vemos muchas más, más imperfecciones, ¿no? Entonces yo creo que los vamos a intentar clasificar dentro de lo que dice el propio fabricante.
Lo que te iba a decir, que lo hemos comentado antes, y al final el fabricante diseña unos objetivos para utilizarlos en unas ocasiones o en otras, con lo cual ya nos está dando las pistas.
Y luego, aparte de las focales, hablar de lo que son los objetivos de focal fija o los zooms. Uh-huh. ¿Vale? Los objetivos de focal fija, al tener menos grupos de lentes, tienen más resolución, o sea, tienen mucha más nitidez, se ven mejor y tal, que las zooms, que la mayoría
es un tema de física.
Sí, hay que pasar más,
hay más lentes, cristal, más filtros, más lentes, y al final pierdes calidad.
Vamos perdiendo. Así que cuando realmente buscáis la nitidez, intentar trabajar con focales fijas. Aunque ha evolucionado mucho el mercado de los zooms, sigue siendo una diferencia insalvable por un concepto meramente físico, no es por otro. O sea, llega un momento que el cristal, por muy bueno que sea, si pones dos no es lo mismo que pongas uno. Y eso es algo que tenéis que valorar. Yo recomendaría siempre tener juego doble en algunos sentidos. Por ejemplo, compraros un buen angular que llegue a estándar o tele corto
16-35, 17-40.
Eso sería para Canon, los APS-C, pero por ejemplo en EF, ¿vale? No un EFS, sino en EF, un 16-35 es un buen zoom. Sí. Intentar siempre, cuando os compráis un zoom, que no pase de 4 veces el paso de una focal a otra, ¿vale? O sea, multiplicar la primera focal no llegue a 4, mejor que pase de 4. O sea, por ejemplo, un 17-200, no. Son más de 10 veces y suele haber mucha variación en la nitidez, y al final os quedáis con un rango de buena focal de unos pocos milímetros en el centro. Ni es bueno en angular, ni es bueno en tele, o es bueno en tele pero no en angular, o es bueno en angular pero no en tele. O sea, os encontraréis muchas combinaciones de estas. O sea, ir con cuidado. van muy bien porque son muy versátiles. Si os vais de viaje, es el objetivo ideal, porque no estás cambiando. Pero si lo que queréis son fotos de calidad, es otra historia. O sea, para el aficionado que se va a hacer un viaje, lo ideal es llevar un objetivo con mucho rango focal y olvidarse.
Yo no sé quién me lo dijo, si fuiste tú o fue Rafael Roa, yo no me acuerdo. Un fotógrafo me decía, al final el zoom son los pies. El zoom del fotógrafo básicamente deberían ser los pies.
O te lo dijo Rafa o te lo dije yo.
Sí, pero... porque es que es así.
Es así. O sea, a veces por no movernos tres pasos,
estás perdiendo,
tiramos de focal. Y no. lo que decía Cartier-Bresson, si quieres hacer buenas fotos, tienes que estar cerca.
Sí.
O sea, nunca vas a conseguir una buena foto lejos. Y no hablo de paisajes, ¿eh?
Sí.
Hablo de una buena foto, tanto
fuerza,
social o tanto urbana. Incluso aunque vayáis a hacer foto a un edificio, si el edificio está en Pernambuco, pues vais a tener muchos más problemas.
Es cierto.
Y no vais a tener la resolución. Pensar que la resolución va asociada a la distancia al motivo. Igual que cuando hablábamos de la profundidad de campo. O sea, tenemos más resolución cuanto más cerca estamos. Así que los objetivos, las focales, son para cerrar objetivo a igual distancia. O sea, yo cierro mi ángulo de visión a igual distancia. Y ahí es donde está. O sea, ahí es donde realmente vais a empezar a notar la diferencia. En acercaros al motivo para hacer una foto. Un retrato, hacerlo a 30 metros es ridículo, si lo puedes hacer a 2.
Sí.
Luego la gente pensará y dice, bueno, claro, pero o sea, no me puedo acercar mucho porque si no angulo, ¿no? Dicen, bueno, no. O sea, un que le tiene que quedar muy claro a todo el mundo es que un 24 milímetros contiene un 200. O sea, es así. Lo que pasa es que, claro, si yo me pongo a una distancia ridícula, no. Entonces, pensar eso. O sea, la distancia es lo que va a hacer variar la perspectiva, más que la focal. Si os acercáis mucho, pues ¿por qué un zoom?
Sí, es una de las preguntas que
hablamos que estrecha, porque hay un tele, hablamos que estrecha, porque estoy lejos. Entonces las cosas que están lejos se ven
más cerca, digamos.
Se ven cerca.
Pero es una
y ya está, es un efecto óptico. Y con un angular, las cosas que están cerca se ven muy grandes y las cosas que están lejos se ven muy pequeñas, se ven más lejos todavía. Eso es un efecto a tener en cuenta cuando haga fotos. Hablando de objetivos, pues a mí ya os digo, yo no suelo hacer paisajes, lo mío no son los angulares, así que os empezaré hablando sobre todo de los objetivos a partir del estándar, que es el 50 milímetros.
Sí.
Para mí, uno de los mejores objetivos que tiene Canon, sin lugar a dudas, es el 50-1.2L.
Sí, este lo tenemos aquí, es excepcional.
Fantástico objetivo, un objetivo que además tiene un enfoque bastante rápido. Una calidad de diafragma excepcional, de 9 palas, o sea, es impresionante, tiene un desenfoque muy bueno, y además está sellado. O sea, es un objetivo diseñado para reportaje social en la calle. O sea, pensado
esto es lo
para
que
eso. Hablo,
claro, esto es lo que hablamos del diseño del fabricante, que al final prepara los objetivos para ciertos trabajos.
Exactamente, o sea, al final los objetivos están diseñados para cosas concretas. Y además os daréis cuenta un poco también por el nivel de sellado. Hay unos objetivos que están más sellados que otros y es que te das cuenta por qué.
Sí, esto lo hemos comentado en otros podcasts. Creo que el 85 no está sellado, ¿no?
No, exacto.
Porque está diseñado para estudio.
Eso
para
es.
Retrato de
estudio. Entonces, el 50-1.2, bueno, muchos habréis probado el 50-1.8, que vale 100 euros.
Eso
y el 50-1.4, que vale 350 aproximadamente.
Que es una maravilla, ¿eh? El 50-1.2 y para lo que... O sea, el 1.8 y el 1.4 para lo que...
Para lo que es. O sea, si realmente queréis... empezar a jugar con una focal de 46 grados, que es un 50 milímetros,
sí.
y no queréis gastaros dinero, el 50-1.8 es un objetivo que está muy bien.
Bueno, es que yo lo prefiero al 18-55.
No, por supuesto, una focal veces, fija va a ir, o sea, mucho mejor que un zoom malo, eso está clarísimo. Ahora, no esperéis peras al olmo, o sea, es un objetivo de plástico, no está sellado, al mínimo golpe
se
descuadrará. Pero claro, está hecho de batalla, es un objetivo de batalla que si se te rompe, pues bueno, son 100 euros y te compras otro, ¿no? Luego es de 5 palas, o sea, no esperéis un desenfoque limpio, un bokeh muy limpio no lo vais a tener porque se ven pentágonos cuando cogéis reflejos, pero es un buen inicio. El 1.4 es un objetivo que está a caballo entre un buen objetivo y un mal objetivo. Es así de claro. O sea, en algunos aspectos está muy cerca de un buen objetivo y en otros no. Bueno, el nivel de contraste no es tan bueno. Es mejor que el de 1.8, esto está clarísimo. La construcción también es mejor. Pero es un objetivo genérico. Ideal para social. ¿Por qué? Porque te vas por la calle, es un objetivo que te va a aguantar, no está sellado, hay que ir con mucho cuidado si llueve. Pero como casi todo, la mayoría de cámaras tampoco lo están, así que ir con cuidado siempre. Pero es un objetivo que por el precio que tiene, da mucho juego. Y empezaréis a descubrir las problemáticas de las grandes aperturas con estos objetivos. Porque veréis que el tema de la nitidez y el enfoque, asociado a puntos de enfoque que no sean el central, os va a dar más problemas que otra cosa. O sea, que no es un fallo del objetivo, hay que tenerlo en cuenta y punto. Entonces, vale. Y como decía al principio, para mí el 50-1.2L es el mejor. De hecho, es de los mejores objetivos que tiene Canon bajo mi punto de vista. Y es muy para disfrutar del reportaje social, de grandes aperturas, un desenfoque impresionante. El siguiente sería el 85-1.2.
Sí, como fijo el 85.
Luego iré a los zooms, ¿eh? El 85-1.2 es mi objetivo favorito para retrato. O sea, yo cuando tengo que hacer una sesión de retrato en estudio, no lo quito de la cámara. O sea, prefiero hacer fotos con ese que con cualquier otro. Tiene una calidad espectacular, una resolución y un nivel de contraste espectacular. Pero tiene un motor de enfoque más lento, porque es muy preciso. Bueno, cuanto más preciso sea un objetivo,
tienes unas lentes ahí
importantes. Más lento va a ser el enfoque. Y eso lo vais a ver enseguida. Entonces, en retrato tampoco se necesitan velocidades astronómicas, pero y más en estudio, porque la gente está quieta. O sea, que enfocar tienes todo el tiempo que quieras. Es un objetivo también de 9 palas, con un Bolek. Siempre lo digo mal. Fantástico, un desenfoque espectacular, que en estudio no se le saca tanto partido. Pero hoy, por ejemplo, he estado haciendo fotos a un cocinero, un chef famoso, y le he hecho muchos retratos en el restaurante con el 85-1.2, porque, vamos, incluso sin flash, o sea, es para disfrutar muchísimo. Me gusta mucho como objetivo. Ahí tengo que decir que, por ejemplo, a Alex, mi socio, no le gustaba nada, o sea, pero pues precisamente porque le gustan mucho los objetivos rápidos de enfoque. El siguiente sería 100 macro. El 100 macro 2 y 2.8, los dos son muy buenos, francamente muy buenos, tienen muy buena resolución y pecan de lo mismo que pecan todos los objetivos macro. Su velocidad de enfoque es lenta, muy lenta. Entonces, es muy lenta porque tienen mucho recorrido. Como tienen mucho recorrido de enfoque, porque tienen que ser muy precisos, son más lentos. Tenerlo en cuenta, o sea, a nadie se le ocurra comprarse un 100 e irse a hacer deportes, porque él sufrirá. Un 100 macro sufrirá, no podrá hacer deportes, igual que con el 85-1.2, aunque tengan una apertura amplísima, porque no están diseñados por eso, para esto. O sea, la macro, los objetivos macro van muy bien, pues si queréis hacer bodegón, si queréis hacer macros de fauna, bueno, fotografía de insectos, cosas de estas, van muy bien.
Fotografía.
Pero os puedo decir que conozco muchos fotógrafos que usan el 100 macro para hacer retrato. Es que es fantástico retrato, es espectacular. Las dos versiones, o sea, las dos son muy buenas y hay una diferencia de precio considerable.
Sí, no, al final no sabes muy bien. Bueno, sacando
los dos son muy buenos. Cualquiera de los dos es una gran compra.
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Vale? Pensar en eso, son objetivos de un enfoque lento. El siguiente, para mi gusto, espectacular, es el 135 F2L de Canon.
Sí,
es
también.
¡Buah! Ideal, perfecto. Pensar que este tiene las ventajas de los objetivos de mucha resolución y además tiene las ventajas de los objetivos rápidos.
Te iba a decir porque ese objetivo...
Porque está diseñado para deportes e interior.
Vale. O sea, el básquet,
cosas así, que estamos cerca, no necesitamos tanta focal, pero sí una velocidad de enfoque alta, porque el motivo está cerca y se mueve rápido. Entonces, está diseñado para deportes e interior. Se usa mucho en retrato, porque es rápido, no es tan nítido como un 85 o como un 100 macro, pero está en un equilibrio perfecto entre el 100 macro y el 85. O sea, tiene el, ¿sabes? Tiene cosas de ambos.
Eso porque además lo he utilizado y se notaba un montón, la verdad.
Y se nota mucho lo rápido que enfoca.
Eso es verdad.
Muchísimo, muchísimo. Entonces, os diría que este es el abanico que más utilizo. O sea, entre el 50 y el 135, porque hago mucho más retrato y moda. Y luego, uno de mis objetivos favoritos. He hablado muchas veces, que es el 300-28. Tanto la versión 1, que es el que tienes tú,
sí,
Frank,
sí, yo tengo.
Como la versión 2, que es el también que teníamos en el estudio, el que teníamos en la agencia y que lo tiene ahora mi socio en la India, que me da mucha rabia, Alex, si oyes esto, te lo vas a ver.
Habrá que ir a visitarle.
Sí, porque tiene todas las ventajas del 300 versión 1, uh-huh. 2.8 versión 1L, pero menor peso, que es más manejable.
Claro.
El enfoque es un poco más rápido. El seguimiento servo se nota por eso, porque el enfoque es muy rápido. Por ejemplo, el 135 lo podéis poner en servo sin problemas. Sí. El 50 lo podéis poner en servo sin problemas. El 85, 1.2 y el 100 macro, no. Vais a tener problemas, sí, para el seguimiento servo. Vuestra cámara es capaz de seguir más rápido que el objetivo. Entonces, ese es uno de los problemas. El 300, tanto la versión 1 como la versión 2, siguen lo que quieras. O sea, lo que quieras. Es un objetivo que va muy bien. Luego no me meteré con los de fauna, con el 500, no, el 600 y tal.
Tampoco.
Porque además estamos hablando ya, el 300 ya se nos va a 6.000 euros.
Sí.
Pues los otros van 7, de 8.000 para arriba.
9.000, sí.
Otro de los objetivos que he usado bastante es el 200-400 nuevo de Canon.
Ajá.
Como zoom, es de lo mejor que he visto en mi vida. O sea, es un zoom fantástico. Es muy bueno, pero vale 11.000 euros. Tiene el duplicador insertado. Puedes subir.
No lo sabía.
Puedes poner el duplicador o no ahí. Entonces, claro, tienes más focal de golpe. Está muy bien. Y un enfoque fantásticamente rápido. Pero claro, estamos hablando de un zoom con lentes de fluorita. O sea, una nitidez espectacular.
Trabajadísimo. Antes de pasar a los angulares.
No, los angulares ya te he dicho, no.
Sí, el 16,
yo no
35,
uso angulares.
24, 70,
vamos a hablar ahora de los zooms, que son estos.
Los
porque
entonces,
digo, los angulares
son los
fijos, el 24 y el 35 son muy buenos de Canon, sí, los dos. Son objetivos que ya os digo, yo he usado alguna vez, pero no como norma, porque no suelo utilizar angulares por el tipo de trabajo que hago. Pero va muy bien. Cuando necesito un angular, como yo no necesito ese nivel de detalle de una focal fija, pues utilizo zooms. Y hablando de los zooms, hay dos zooms que creo que son fundamentales, que es el 16-35-28, que es muy bueno. La versión 1 tenía muchos problemas de aberraciones, pero la versión 2 es fantástica, es espectacular, es muy bueno, os lo recomiendo de verdad y que lo probéis. Y luego, eso en cuanto a angulares cortos, o sea, angulares hasta estándar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Luego, angulares hasta tele corto o tele medio, tenéis dos en Canon muy buenos, que es el 24-70. La versión 2 es fantástica porque el 24-70-1 era muy buen angular, 24 era fantástico, pero en 70 iba un poco cojillo. Y lo han mejorado mucho. Ahora en todo el rango es un buen objetivo. Antes competía mucho con el 24-105. El 24-105 F4L, aparte de tener estabilizador, que es un tema que si os interesa bien y si no, pues también. Aparte de tener estabilizador de tres pasos, que es bastante para un objetivo a un precio razonable, que eran sobre los 900, 1000 euros. Cosa que el otro valía 1400 y ahora el nuevo vale 2000
y pico.
Era un objetivo que era muy bueno en tele y muy malo en angular, el 24-105.
Sí, sí, esto.
Entonces, pensar el equilibrio, ¿vale?
Se alquila y funciona bien, ¿eh? Se
me ha olvidado decirlo antes. El 300 está pensado básicamente para fauna corta, a corta distancia. Deporte, se usa mucho en fútbol. En fútbol, el 300-28 se usa muchísimo. En pasarela, se usa muchísimo. Es el que yo utilizo, pero como yo lo utilizan muchos compañeros en pasarela, y ya está. Entonces, el 16-35, las dos versiones, pensar que se utilizan desde foto general, paisaje, arquitectura, tienen muy buena resolución, con lo que se nota bastante. Además, son bastante amplios de apertura, 2.8 está muy bien. el 2470 y el 2470 es el objetivo más utilizado en fotografía de prensa. Se utiliza muchísimo la versión 2.8 y ahora han sacado una versión F4 con estabilizador, sí. Pero tanto la versión 1 como la versión 2.8 es el más utilizado en prensa.
Y en general.
¿Por qué? Porque enfoca rápido, porque tiene una resolución más que aceptable, y ya está. O sea, si comparamos la versión 1 con el 24-105, a mí me gusta más el 24-105. Si comparamos la versión 2, no, sí, no ya hay diferencia. El 24-105 es un objetivo que Canon denominó general.
Debe ser de lo más vendido de Canon, ¿eh?
Es de lo más vendido por varios motivos. El primero es porque tiene un precio razonable.
Sí, para lo que da.
Para lo que da. Sí, sí, y luego, sí. Además, se vendió mucho. Apareció al mismo tiempo que la 5D Mark I, la clásica.
Sí, la clásica.
Y entonces, claro, esa fue la cámara más vendida de Canon. Y claro, se vendió en kit
405, sí.
Muchísimo. Entonces es un objetivo muy vendido.
Muy conocido. ¿No?
Es un objetivo que ha dado algunos problemas a gente con el diafragma, que se rompía. A mí no me ha pasado nunca y he tenido dos.
Nosotros tenemos dos de alquiler. A full equip,
funcionando constantemente y nunca me ha pasado. No, se ve que hay alguna serie que no estaba bien en su día, porque tengo un amigo que le ha pasado un par de veces. Yo sigo pensando que es un tema de uso. O sea, como lleva un estabilizador y estamos muy acostumbrados, sobre todo gente que lo tiene en prensa o que lo usa mucho para reportaje, lo monta, lo desmonta con la cámara encendida, ese tipo de cosas que hacemos todos.
Sí.
Este es más sensible, el F4, el 24-105, porque hay un desplazamiento, o sea, se mueve el diafragma con la focal. Entonces, bueno, tiene un poco de desgaste. Aunque a mí, entonces, ya os digo, no me ha pasado
nunca. Si nosotros es una empresa de alquiler de objetivos, o sea, trabaja muchísimo en el 105 y no tenemos ningún problema.
Yo nunca he tenido ningún problema, pero sé de gente que ha tenido problemas y, bueno, quería mencionarlo.
Y luego el 70-200.
El mejor zoom de Canon, con diferencia, es el 70-200 ISL2.
El 2.
Es un objetivo de fluorita, tiene una resolución espectacular, tiene una velocidad de enfoque espectacular. Tiene un nivel de contraste fantástico para ser un zoom. Es un objetivo caro, vale de sobre 2.500, pero es el segundo objetivo más utilizado en prensa. Y sí, prensa sí. Necesita objetivos que aguanten mucho. Y pero este aguanta, además tiene un nivel de sellado bastante bueno, con lo que es el copito por antonomasia. O sea, se le llamó copito desde el primer día.
Por lo blanco.
Porque era blanco, aunque había sacado Canon otros blancos antes.
Muy bien, sí.
Sí, sí, sí. Pues, a ver, no sé cómo lo llaman, ¿eh? Pero da igual.
Los americanos, o sea, aquí sí. Copito y
os recomiendo, si no lo habéis probado nunca, el 70-200, la versión 2, porque os va a parecer un zoom fantástico. De hecho, os diría como curiosidad que a mí se me cayó desde una altura de... mi altura, desde mi cabeza, se me cayó el suelo y no se rompió. Es que no le pasó nada, o sea, se deformó un poco, pero funcionaba todo perfecto y no perdió el foco ni nada. Lo llevé a Canon a que pues le pegaran un ojo, como 3 años después de que me pasara eso.
Sí.
O sea que, no, es fantástico, va muy bien. Si estáis acostumbrados a focales fijas, es un zoom. O sea, no es lo mismo a nivel de resolución, pero es muy espectacular. Y el siguiente, para mí, zoom... el 100-400. A mí el 100-400 siempre me ha gustado mucho. Tiene muchos detractores porque...
Sí, lo como llegamos como a tener fuelle, y lo vendimos, ¿eh? Nosotros
es objetivo. Es como un fuelle. Mucha gente sí, se queja de que coge polvo. A mí no me ha cogido nunca polvo. Nunca se ha metido polvo dentro. Este me lo robaron hace unos años en la bolsa, que me robaron un montón de cosas. Me robaron 18.000 euros en equipo, o sea que me hizo una gracia tremenda. Y era un objetivo que yo tenía desde el año 98 en una cámara química. O sea, era fantástico. O sea, me encantaba ese objetivo. Ese nunca me lo habría vendido. No me lo volví a comprar porque son unas focales que uso muy poco, pero lo usaba mucho cuando iba a hacer social por la calle, cuando iba a hacer street, porque me iba muy bien. Es un rango focal que está muy bien. Ahora uso el 300-28 y antes pues usaba ese, el 100-400, y me iba muy bien, muy bien. Y luego hay uno peculiar, que es el 28-300-28 de Canon.
Sí, lo conozco, pero no lo hemos tenido nunca, ni lo he trabajado, ni lo he usado.
Es bastante bueno para ser un rango focal tan alto.
Es que es enorme.
Es muy bestia, son 10 veces más. 28
por 4, ¿no?
Y yo os he dicho que 4 es un límite.
4 por 12, sí.
Entonces, pensar que todos los que he hablado antes están en 3 máximo, porque el 70-200 no llega. Pero este sí, este es un rango muy, muy, muy grande, pero es un objetivo bueno. Lo que pasa es que es muy voluminoso, pesa mucho, y claro, es muy versátil, pero pesa una barbaridad. Yo lo usé una temporada porque me lo dejaron probar y tal, y la verdad es que me sorprendió la calidad dentro de ser un rango focal tan elevado. Pero bueno, es un objetivo que no sé ni si está catalogado o descatalogado, no sé si todavía existe.
No, creo que existe, sí que existe, lo que pasa es que no sé si se puede conseguir fácilmente.
Y luego The Best Zoom es el 200-400 que he comentado antes, pero sí, 11.000 euros es mucho dinero.
No está al alcance de pocos, estará. Muy bien, pero pues queríamos comentar algo de Nikon y alguna cosa más de Canon y eso, pero lo dejaremos aquí porque no queremos pasar de la media hora, aunque hoy nos hemos pasado. Pero bueno, el tema lo requería y la verdad es que es amplio. Teníamos nuestras dudas de no hacer este tema con las preguntas de los oyentes, pero
sí,
al final...
Sí, lo que pasa es que al final hay muchos objetivos.
Sí, hay mucho
más. O sea, yo os diría que ante la duda probéis el objetivo antes... Os fiéis bastante de las Modulation Transverse Function porque nos van a hablar mucho de las curvas de nivel de contraste. No os quedéis solo con la apertura, porque hay objetivos con aperturas F4 que son muy buenos. El que un objetivo sea muy luminoso va bien para unas cosas, pero para otras no. Porque al final pensar que la mejor nivel de calidad que dan todos los objetivos está entre 5.6 y F11, o sea, F8 viene a ser el punto dulce general. Y además, si veis las Modulation Transverse Function, veréis que siempre se hacen las pruebas de las curvas en la apertura mayor y en F8. O sea, sea el objetivo que sea, sea la apertura que sea, se hacen en F8. Y es precisamente porque el equilibrio entre aberraciones y difracción es ideal.
Muy bien, Pera, pues muchas gracias, como siempre. Y nada, lo dejamos aquí. Gracias.
Si tenéis dudas, preguntas sobre algún objetivo concreto,
pues, por favor, pues
decíroslo, porque seguramente si no lo tenemos lo podríamos conseguir, incluso podríamos ver qué tal, ¿vale?
Gracias a todos por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta en iVoox y los comentarios, y si no lo habéis hecho, pues que sepáis que si os gusta nuestro contenido, la mejor forma de ayudarnos es hacer esto, es hacernos una valoración.
Bueno, luego quería hacer una nota. Ajá. Si veis que hemos variado el ritmo durante 3 veces, ha sido porque hemos tenido 3 interrupciones del programa.
No sé si se notará mucho.
Y no sé si se notará.
Ya nos lo diréis.
Si veis que hay algo un poco repetitivo, es por esto, porque hemos intentado volver a coger el hilo,
pero cuesta un poco. Ya nos lo diréis. Muy bien, pues nada, hasta el próximo programa, Pera.
Igualmente. Hasta el próximo.